Buenos días a todos ustedes y gracias por comunicarse.
No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bien, Salvareza, sabemos no solamente de la realidad dolorosísima que está atravesando la ciencia y la tecnología en nuestro país, sino de la preocupación que tiene particularmente usted junto a al conjunto de científicos e investigadores, y supongo también la mirada esperanzadora hacia futuro, en caso de que en un año electoral como este se pueda revertir la realidad, la gestión el año próximo en estos temas tan sensibles para el desarrollo del país, fundamentalmente, ¿no?
Sí, yo creo que hay una aceptación social de que sin conocimiento, sin ciencia, sin tecnología, es muy difícil que un país se desarrolle. Lamentablemente nosotros durante estos años del gobierno de Mauricio Macri hemos visto una continua desinversión en el sector. Si uno mira entre el 2015 y el año 2018, estamos con 800 millones de dólares menos en el sistema de ciencia y tecnología argentino. Eso ha impactado tremendamente en los organismos de ciencia, tanto el CONICET como el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, y por supuesto también en las universidades nacionales. Así que en ese sentido no, el panorama no puede ser peor. Si uno lo mira en función de un triunfo de los sectores de la oposición en el año, fin de este año, bueno, entonces ya la mirada empieza a cambiar, ¿no? En particular el espacio nuestro, el espacio de la fórmula Fernández-Fernández, ha manifestado que hay que invertir mucho más en ciencia, se ha hecho públicamente, con lo cual esperamos que esta situación cambie con un nuevo gobierno.
Doctor, hace unos días, y precisamente después de una fuerte protesta de la comunidad científica, el presidente Macri hizo un anuncio otorgándole nuevos fondos al CONICET, una partida que, si mal no recuerdo, era de 1.000 millones de pesos. ¿Usted hizo alguna declaración pública diciendo que esto era apenas un paliativo, e incluso puso en duda la real ejecución de esa ayuda? ¿Nos puede especificar un poco más al respecto?
Sí, vamos a ver, los 1.000 millones en realidad no son 1.000 millones que se destinan nuevos a CONICET, sino que hay 500 millones que estaban en el presupuesto y que han sido liberados, pero eran otorgados por el Congreso Nacional.
Previstos en la ley de presupuesto, digamos.
Claro. Y de los 500 adicionales que aparecen, sí, 300 no son para el CONICET, son 300 para la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, para pagar proyectos atrasados, y los 200 restantes son para actualizar algunos proyectos que se deben también. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que no arreglamos con esta cifra los problemas sustantivos, que son hoy en día el retraso salarial del 35%, las becas doctorales, que son hoy en día muy bajas, que están por debajo de la línea de pobreza, y tampoco recuperamos el tema del funcionamiento de los institutos de investigación, que tienen serios problemas para poder abrir sus puestas y problemas de infraestructura. Estamos atrasados en el CONICET en cifras mucho mayores. Yo te diría que estamos en 4.000 millones de pesos menos, uno mira el 2015, de lo que se está ejecutando este año. Así que estos 500 adicionales no van a cambiar mayormente la escasez de fondos y las penurias que sufren hoy los investigadores.
Usted, un estimado, a ver si entendí bien, 4.000 millones menos acumulados en este periodo de gobierno de Cambiemos. Esto es lo que...
No, no, es mirar 4.000 millones menos que lo que teníamos en el 2015. O sea, uno mira el 2019.
Ajá.
Y uno tiene dispone de 4.000 millones reales menos.
Ajá.
Lo cual es una cifra muy importante. No es que se acumularon, sino que en realidad es lo que tenemos menos para funcionar.
Claro.
Fíjate vos, en el año 2015... el 88% de los fondos eran salarios.
Ajá.
¿Sí? Pero hoy el 95% es salarios.
Claro.
Entonces lo que te queda libre para poder funcionar cada vez es menor. Eso es lo que está sucediendo. Mira, en términos de millones de dólares, para que tengas una idea, el CONICET estaba en 600 millones de dólares en el año 2015. Eso era aquí. Y hoy en día está arañando los 400. Hola.
Estamos,
se pierde la señal. Hola.
Hola, hola.
Hola.
¿Doctor?
Sí, bueno. No te escucho bien, a ver.
No, sí, a nosotros también estamos con interferencias. No sé si usted se movió de lugar. Porque
¿ahora me escuchás?
Ahora sí, ahora sí. Bien.
Muy bien.
Se había cortado. Así que nos decía, esto quedó de un presupuesto de equivalente a 800 millones, a 600 millones de dólares, ¿entendí? No llegamos a 400, me dice usted actualmente.
Está por debajo claramente de los 400 millones de dólares, en términos reales.
Ajá. Usted mismo lo ha dicho, y es algo que el gobierno repite en múltiples áreas, en educación, en salud, subejecución de lo que se aprueba presupuestariamente según ley. ¿Esto está ocurriendo también en el área de ciencia y tecnología?
Claro, el año pasado se subejecutó un 30% de los fondos que estaban destinados al Ministerio de Ciencia en una parte del año y la otra parte a la Secretaría. Recuerdan ustedes que se degradó de ministerio a secretaría.
Claro.
Pero globalmente durante el año 2018, lo destinado al área de ciencia se subejecutó un 30%.
La verdad que cuando uno habla de subejecuciones tan importantes, que para el común de la audiencia hay que decirlo, subejecutar un presupuesto significa ejecutarlo en una medida menor a lo que se había presupuestado para ese año. Digo, es decir, si estamos hablando de ciencia y tecnología y una subejecución del 30%, estamos hablando que solamente el 30% del presupuesto se volcó a la ciencia, del presupuesto destinado a ciencia y tecnología.
Se
volcó el 70, ¿no?
Se volcó el 70, está claro, se volcó
el 70. Y el 30% no se ejecutó.
Ahora, eso significa muchas veces en la administración en la administración estatal que cuando un año un presupuesto no se ejecuta totalmente, al año siguiente, a los fines de la consideración del nuevo presupuesto, se tiene en cuenta que hay una parte que no se ejecutó, por lo tanto, no se la incluye generalmente o ya se disminuye un poco más el presupuesto siguiente del anterior en virtud de ese antecedente que al final, si no se ejecutó, ¿para qué lo vamos a volcar nuevamente? ¿Es funciona así o no?
Es exactamente como usted lo dice, y esta metodología que ocurrió en el 2018 sobre el área de ciencia también se dice sobre educación y salud. Hubo un 22% menos en educación de los programas que se tenían que ejecutar y un 18% en salud. Entonces, en todos los casos, luego para el cálculo, uno utiliza el devengado, ¿no? Lo que se gastó realmente.
Claro.
Con lo cual, digamos, los incrementos se maquillan.
Claro.
¿No? Es una metodología que el PRO utilizó mucho en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el área de educación y salud. O sea que es histórico eso. Si ustedes miran los presupuestos de la ciudad de Buenos Aires durante toda la gestión del PRO, van a ver que siempre hay subejecuciones marcadas en el área de salud y educación. Entonces presentan en el año, dicen, bueno, vamos a tener un muy buen presupuesto, y luego en realidad, en la práctica, las partidas no se envían y los presupuestos reales son menores, ¿no? Lo que se gasta es menor.
Ahora, acá se lo pregunto ya como en su carácter de ahora, desde hace 2 años, legislador nacional. ¿Hay una reglamentación parlamentaria, quiero decir, que le ponga algún límite a esto? Porque la verdad es que usted nos lo describe muy claramente y es una artimaña para sortear la ley, nada menos que la ley de presupuesto, la más importante, si se quiere, que regula toda nuestra vida.
Sí, desde el punto de vista legislativo no hay un instrumento, porque como lo está planteando, en realidad lo que se hace es no cumplir con la ley de leyes, que claro, es el presupuesto.
Claro.
¿No? Entonces, en realidad se está no cumpliendo una ley, no es función del legislativo en este caso.
Ajá.
Sino que habría que hacer un tipo de denuncia.
Ajá.
Por no cumplimiento con la ley de presupuesto. Pero históricamente ha sucedido y el PRO es bastante astuto en este sentido, ¿no?
Ajá.
Presenta presupuestos relativamente buenos y luego los presupuestos, la ejecución es mucho menor.
Claro.
Ahora, Salvareza, digo, es una política ya de esta, una decisión política de este gobierno nacional desfinanciar la ciencia, la investigación en ciencia y tecnología, digo. Esto tiene que ver, esto responde a una matriz ideológica y que además seguramente está relacionada con intereses foráneos respecto de evitar que la Argentina tenga ese desarrollo científico y tecnológico. Cuando comenzábamos a charlar con usted, hablaba yo de la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que avanza en una medida que no da participación a los sectores más interesados y que tienen que ver con la ciencia y la tecnología en cuanto a recursos genéticos. Concretamente hablan de una resolución de acceso a recursos genéticos que afectaría al desarrollo científico de Argentina, y ahí justo coincidió con que teníamos pautada esta entrevista con usted. Yo leo este artículo y digo, mirá por dónde pasa también el desfinanciamiento de la investigación científica y tecnológica en la Argentina. ¿Me equivoco en esto?
No, esto es realmente tal cual lo plantea. Fíjate vos que cuando sucedió el acontecimiento de esta investigadora que va a un concurso de pregunta y respuesta para juntar unos pesos,
sí,
para su proyecto,
sí,
al día siguiente le preguntan al ministro del Interior, Frigerio, qué opinaba de esta situación que había ganado los medios.
Sí.
Y el ministro del Interior, que tal vez es una de las personas intelectualmente mejor el gobierno, que se lo presenta como uno de los políticos más hábiles que tiene,
sí,
ante la pregunta contesta, bueno, habría que debatir si la ciencia es una prioridad en la Argentina.
Exacto.
Esto revela la matriz ideológica de esta gente, porque en ningún país desarrollado del mundo que yo conozca, pasando de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, ninguno de ellos discute esto.
Claro, claro.
Entonces me parece que esto refleja una matriz, un grupo que hoy no gobierna, que cree que el conocimiento no es importante, a contramano de lo que se hace en los países desarrollados.
Pero además también de alguna manera al servicio de esos intereses que extranacionales que pretenden venir a justamente ser ellos los que desarrollen investigación en ciencia y tecnología en nuestro territorio, fundamentalmente yo porque veo esto que tiene que ver con el acceso a recursos genéticos. Pienso en una provincia como la nuestra, la de Misiones, que tiene tanto recurso biológico para la investigación, para la ciencia medicinal, etcétera, etcétera. Digo, ¿quién se va a encargar de investigar esto si, por ejemplo, liquidan el Instituto Nacional de Medicina Tropical, por ejemplo, ¿no? Si está en una situación también de tanta angustia como está todo el resto de la ciencia en el país. ¿A quién le interesa que esto no funcione teniendo nosotros toda esta biodiversidad al servicio de la investigación científica?
Por supuesto. Ahí viene el segundo punto que faltaba enlazar, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo que decía es, esta dirigencia política en realidad está pensando una Argentina que va a contramano del desarrollo. Uh-huh. Estamos pensando en una Argentina que solo se dedique a extraer riquezas naturales y que vaya esta riqueza a los países desarrollados. Uh-huh. Es justamente el circuito en el cual intentan instalar a Argentina. Argentina no va a hacer tecnología, no va a desarrollar sus propios recursos agregándole valor, uh-huh, sino que va a estar destinada a ser un productor de materias primas. Uh-huh. Esa es la concepción que le conviene a los países desarrollados. No le conviene que Argentina tenga produzca satélites, ni que produzca reactores nucleares, ni que produzca sus propias semillas. Claro. Eso queda en manos de las multinacionales.
Claro. Bueno.
Entonces, nuestra clase política, esta clase política, esta clase política que nos gobierna, claramente está vinculada con esos intereses, con los intereses de que Argentina sea simplemente un país que es proveedor de materia prima y destinado a su desarrollo.
Uh-huh. Bueno, tema que nosotros en la provincia de Misiones estamos en un fuerte debate y una fuerte pelea de muchos sectores porque quieren instalar, por ejemplo, el maíz transgénico en contra de la producción de nuestras propias semillas y de la instalación de un monocultivo nuevamente que tiene una afectación muy fuerte sobre el terreno, ¿no? Y ahí también cuánta necesidad de poder clarificar desde el área del que estamos hablando en estos temas, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos que debatir, tener un amplio debate sobre temas que son importantísimos para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener un debate realmente sólido, con conocimiento sobre el tema transgénicos, uh-huh, sobre el tema de agrotóxicos,
uh-huh,
sobre el tema del fracking.
Sí, sí.
Ajá, tenemos que discutirlo, pero que discutirlo desde la base del conocimiento. A mí me parece que ahí tiene un rol fundamental las universidades, el INTA, el CONICET,
sí,
que den los elementos para que la sociedad pueda tener un debate profundo y pueda tomar resoluciones que sean realmente inteligentes frente a todas estas tecnologías que se están instalando, que avanzan rápidamente y sobre las cuales no tenemos un consenso.
Uh-huh. Salvareza, lo último, no le queremos robar más tiempo, pero bueno, vuelvo a recurrir a usted en su faceta política. Está claro que para el próximo gobierno, sea del signo que sea, aún pensando en la posibilidad de que el presidente Macri fuera reelecto, si va a haber algo que lo caracterice es el condicionamiento en cuanto a austeridad de recursos, por no hablar de recorte extremo. En materia de ciencia y tecnología, y suponiendo el hecho contrario, que haya un triunfo opositor en esto que usted nos define claramente como un impulsor de la candidatura de Alberto Fernández y la expresidenta. ¿Cuáles son las prioridades en ese marco que ya se anticipa de carencia de recursos, de austeridad extrema? ¿Cuáles son las prioridades en materia de investigación científica?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que tenemos que priorizar aquellas investigaciones que van a tener un impacto sobre el bienestar de la social y el desarrollo económico.
Claro.
No nos podemos olvidar de todo lo que es el impacto social de la ciencia.
Exacto.
Vamos a necesitar una administración inteligente de todos los recursos,
uh-huh,
el tema de pobreza, el tema de salud,
uh-huh,
van a ser fundamentales utilizar los recursos de la universidad, los recursos del CONICET y los recursos de todo el sistema, la LIS, para tener poder contener todas estas necesidades en esas áreas. Y también tenemos que apostar a seguir desarrollando tecnologías que nos permitan agregar valor, uh-huh, a nuestras exportaciones.
Uh-huh.
Esto no son inversiones para el Estado realmente muy importantes. Me refiero a que hoy en día volver a impulsar el sistema científico y tecnológico argentino no requiere una inversión que ponga en peligro, por ejemplo, la inversión social.
Claro,
que son cantidades relativamente bajas que permitirían tomar decisiones inteligentes en,
ajá,
materia social,
ajá,
y a su vez nos permitirían seguir avanzando en tener recursos exportables con alto valor agregado.
Uh-huh. Alimentación debe ser uno de los temas más preocupantes, por ende una de las prioridades, me imagino, y en ese sentido, ¿en qué áreas? Se lo pregunto porque acá realmente la provincia vive una preocupación muy grande en torno a un proyecto que incluiría 250.000 hectáreas destinadas a la siembra de maíz transgénico, con la idea de darles de comer a los cerdos que se crían del otro lado de la frontera, en Brasil, para después volver a comprar esa carne a la que, en definitiva, le brindamos materia prima transgénica, para más. ¿Qué prioridad en materia de, en un país que, como se dice, produce alimentos para 400 millones y algo más y hay índices ya no solo de pobreza, sino de hambre entre su población, la tecnología hacia dónde tiene que concentrarse?
Mirá, yo creo que tenemos que recorrer el camino inverso que está recorriendo este gobierno, por ejemplo, en el tema de agricultura familiar.
Ajá.
Nosotros tenemos alrededor de 250.000 familias, 1.000.000 de trabajadores familiares, que son los que proveen del 60 al 80% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.
Claro.
Esos productores hoy en día están desamparados por el gobierno, les han sacado el monotributo social agropecuario, sí. El INTA ha cerrado el apoyo, uh-huh. Está cerrando 3 institutos de agricultura familiar, no se le está brindando la asistencia necesaria, uh-huh. Y estos sectores, si se dinamizaran, si se les diera apoyo y si tuvieran una cadena de comercialización adecuada, podrían estar vendiendo sus productos a un precio mucho más bajo del que hoy ofrecen las grandes cadenas, uh-huh. Con alto valor de calidad, y permitirían paliar en gran medida las deficiencias que hoy tenemos en alimentación.
Uh-huh.
Hoy en día ustedes saben que los precios esenciales del gobierno, estos productos,
sí.
Carecen de valor nutritivo adecuado.
Claro.
Está sobrecargado en harinas y en hidratos de carbono.
Sí, sí, sí.
¿Qué es mejor que apostar a lo que es la fruta, las verduras, la carne que proveen nuestra agricultura periurbana,
claro.
Y los productores campesinos e indígenas?
Claro.
Se podría ir en esa dirección.
Uh-huh.
En muchos municipios de aquí, de lo que es la provincia de Buenos Aires, están avanzando para poder apoyarlos, pero vemos que desde la nación se destruye el sector.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí en la provincia todo el desmantelamiento del área de agricultura familiar ha tenido uno de los más atacados blancos, ¿no? Con cientos de despidos en esa área, concretamente.
Efectivamente, y tenés una política activa que se podría retomar. Nosotros dejamos con la ley de agricultura familiar sin poder ser reglamentada,
uh-huh.
Entonces como acciones concretas habría que reglamentar la ley,
uh-huh.
Habría que volver a destinar recursos para apoyar a los pequeños agricultores y sobre todo desde el Estado volverle a dar toda la asistencia social que estos ciudadanos de la Argentina que tanto hacen puedan volver a tener una situación digna.
Bien, bien.
Bueno, el país no va a quedar en buenas condiciones, más bien va a quedar bastante afectado por el endeudamiento de todos estos años, Alvareza, pero bueno, ¿tenemos alguna esperanza hacia futuro de que más allá de toda la crisis que va a haber que sortear en los primeros años de un próximo gobierno, todo esto que estamos hablando pueda comenzar a salvarse, a recuperarse?
Mira, yo creo que sí, yo tengo muchas esperanzas en que el pueblo elija un modelo político que esté pensado, un modelo de país que esté pensado en la producción y no en la especulación financiera.
Uh-huh.
Yo creo que al Fondo Monetario Internacional, que hoy en día se lleva día a día la riqueza de los argentinos para pagar una deuda y que no tiene futuro porque no vamos a poder seguir pagando en estas condiciones, el mensaje es: déjennos gobernar, y al dejar gobernar a las nuevas autoridades van a tener que dar un margen de tiempo para que el país se ponga nuevamente en marcha.
Uh-huh.
¿No? Eso es, creo que el primer punto para poder arrancar, poner nuevamente combustible en el motor de la economía que hoy en día está detenido, ¿no? Funcionando, uh-huh. Por ejemplo, en industria 50% con la producción en plena baja, sí, sí. Entonces creo que yo avisoro que ese va a ser el camino y que todos vamos a terminar apoyando a esta propuesta, uh-huh. Y no a la propuesta que está volviendo a poner en la mesa, uh-huh. Macri cuando dice haríamos lo mismo que hicimos por estos 3 años, sí. Pero más rápido.
Sí, sí.
¿Qué futuro tienen los argentinos en este modelo? Bueno, solo pobreza y exclusión.
Salvareza, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido usted muy amable.
¿Eh? Y muy clarificado realmente. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Un gusto.
Hasta luego, adiós.